Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Es un placer darles la bienvenida a otro episodio más de este podcast. Es el 10º episodio. Creo que ya es un logro, ¿no? Llegar a los 10 episodios. Muestra constancia y esfuerzo y tenacidad. Aunque tal vez no tanto porque debía haber llegado a los 10 episodios antes, pero pues más vale tarde que nunca. Quiero comentarles que la página web del podcast está rediseñada, así que pueden visitarla en independientemente.com. Está facilito de encontrar. Antes de venirme a Mexicali, me tomé unas fotos ahí con mi amiga Elena Cornwell. Me ayudó con eso y pues creo que la página quedó mucho mejor ahora con estas fotos, con un nuevo diseño. Y me gusta mucho. Espero que ustedes también. Les invito a que la visiten y me digan qué les parece. Y también el podcast ya está disponible en iBooks. Eso es iVoox, iBooks. También pueden encontrarlo entonces en iTunes, en Stitcher, en Google Play, en la página y ahora en iBooks. La manera más fácil de escuchar independientemente es por medio de una aplicación. Ahí les pueden llegar cada episodio nuevo mientras como va saliendo, si se suscriben. En iOS, si tienen iPhone o un iPad, pueden bajar la aplicación de podcast de Apple. Y si tienen Android, pueden bajar Stitcher o pueden bajar iBooks. Y esa es la manera más fácil. Ahora sí, la conversación que tuve esta semana fue con Antonio Malavé, quien es un violista venezolano, ahora ya es naturalizado mexicano, y es el director de la Orquesta Sinfónica Río Nuevo del Instituto de Cultura de Baja California, el ICBC. Con su experiencia que tenía en el sistema es un programa social y musical en Venezuela, y espero que sepan de qué se trata, y si no, pues búsquenlo. Es un programa increíble que ha desarrollado una red de núcleos orquestales en Venezuela maravilloso, y que pues ya Antonio Malavé comenta de algunos músicos que han salido de este proyecto. Y bueno, trajo esta experiencia aquí a Mexicali, encabezando este proyecto de la Orquesta Río Nuevo, la cual es una orquesta infantil y juvenil de la cual formé parte los primeros 2 años de su existencia antes de yo irme a la licenciatura. Y volviendo cada vez veo el trabajo, no solo el trabajo, pero veo el resultado de este gran trabajo que hace él y su esposa Marley Calderón, además de otros maestros en esta orquesta. Y es increíble ver el nivel de estos niños y jóvenes y ver cómo se divierten y cómo interactúan unos con otros. Así que estoy muy agradecido con él por todo el trabajo que ha hecho aquí, y me da un orgullo saber que este tipo de cosas, este tipo de proyectos culturales están tomando vida en esta mi ciudad de Mexicali, Baja California. Así que espero que disfruten esta conversación que tuve con Antonio Malavé. A mí me encantó platicar con él acerca de lo que es el sistema y de su experiencia en él, y de cómo ha sido o cómo fue esa transición de llegar a México y la comunidad que ha logrado construir alrededor de su familia aquí en Mexicali. Espero que la disfruten. Antonio Malavé, pues muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Ahorita estás como director de la Orquesta Sinfónica de Río Nuevo en el Centro Estatal de las Artes en Mexicali, Baja California, y anteriormente fuiste violista en la Simón Bolívar, uh-huh. Cuando era, todavía era Sinfónica Juvenil.
Cuando fuimos juveniles, estábamos en lo que era la Selección Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles. Y de esas generaciones, éramos como 200 en la orquesta, era enorme. Y pues realmente se dieron cuenta de que era una generación de jóvenes muy importantes para el país. Entonces, pues nuestro líder, que es el maestro José Antonio Abreu, decide abrir una, ¿cómo vamos a decir?, como un elenco B de lo que siempre fue la orquesta profesional top de nuestro país, que es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Entonces se crea la Sinfón Bolívar B, Y esta Simón Bolívar B es donde están todos esos jóvenes que eran como que promesas para nuestro país, ¿no? Entonces,
Y
pues tuve la
esa es
suerte
la
de estar
que,
ahí. Tuve
sí.
la suerte de estar en las dos, de hecho.
La B es la que si buscas videos en YouTube es la que encuentras ahí,
Sí,
porque había leído algo así de que estaba la Simón Bolívar y luego para
déjame
que...
saludarte primero porque no me dio chance, perdón. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que me emociona mucho. Yo soy, creo que de los pocos que se emociona con los podcasts todavía.
Muy bien.
Y me encanta poder ser parte de uno, ¿no? Y pues respondiendo tu pregunta, sí. Mira, hazte cuenta que hacen una convocatoria de OSIM, ¿no? Que es la Orquesta Infantil de México. Entonces, esa orquesta, que es la Simón Bolívar hoy, nosotros fuimos la Infantil de Venezuela en el 98. Todo empezó en el 94, pero la generación que lo cambió todo, pues que dio un cambio de página súper brusco, fue la generación del 98. Nosotros éramos sí, como casi 200, ¿no? Algo así, niños de todo el país, todo el país. Claro, tienes que tomar en cuenta también que el trabajo antes era una cosa increíble. O sea, creo que en ese momento el sistema tenía 25, 30 años trabajando, impulsando niños en todos los estados del país. Nos reúnen. Y a diferencia de cómo es los OSIM aquí en México, Venezuela cuenta con la particularidad hermosa de que es un país muy pequeño, físicamente hablando. Entonces, reunir a todos esos niños de la selección en Caracas, que es la capital, que de hecho está en todo el centro del país, era sumamente fácil, porque lo podía subir en un camión y quisiera, el que vive más lejos, hacía tal vez 10 o 12 horas en camión y se me hace mucho, la verdad.
¿En qué ciudad naciste
Por lo
tú?
menos sí, Caracas está en el centro del país, el Zulia o Sucre, que son los que están hasta el extremo, o sea, como el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha de Venezuela. Yo creo que para llegar a Caracas desde el Zulia pueden ser unas 8 horas, 9 tal vez, y desde Sucre tal vez sean también unas 10 horas. O sea, digo, 12 horas yéndome a lo más lejos. Incluso me atrevería a decir que si haces 15 horas debe ser porque algo le pasó al camión, ¿no? Entonces, capaz y mis amigos me colgarán si lo escuchan, capaz ya sean más, pero bueno, yo era de Caracas y no vivía todo
En Caracas.
ese transitar de ellos para llegar hasta Caracas. Pero era fácil, o sea, ni siquiera ocupabas un avión, para hacer una convocatoria nacional. Entonces solamente le mandabas el camión al niño, e incluso algunos iban con el papá. De hecho, hubo una época de oro maravillosa en Venezuela donde les pagaban a todos boletos de avión, no importa el punto de donde estuvieran. Y sabes, pues, si te estoy diciendo que a 10 horas de distancia en camión, obviamente en avión, perdón, en avión era 1 hora, 2 cuando
Sí, sí,
mucho,
sí.
¿no? Entonces, era muy fácil hacer una convocatoria, ¿no? O sea, los niños salían desde las 5 de la mañana de su casa y a las 3 de la tarde todos estaban en Caracas para ensayar de 4 a infinito.
Sí.
Y los podías devolver el domingo en la tarde y que fueran el lunes a clases. Era muy fácil. Entonces, la Infantil Nacional contó con la particularidad de que nos podíamos reunir cada 15 días, si queríamos, ¿no? O cosa imposible en la USIM, porque pues México es inmenso. O
Sí.
sea, es inmenso Baja California. O sea, para nosotros ir al
Sí.
municipio de al lado hacemos 2 horas. Solo el municipio de al lado, ¿no? Entonces, imagínate, desde aquí hasta el DF en camión, pues son fácil, yendo tranquilo 3 días, tal vez, descansando y
Sí,
parando y todo
sí,
esto,
sí.
¿no? Entonces, fue muy fácil hacer una selección. Si tenías que descartar niños, los podías descartar rápido. Si tenías que incluir más, los podías incluir muy rápido, porque era fácil sacar y meter niños. Pues llegó un momento en esa orquesta en el que ya, o sea, no sacabas niños. O sea, era tanto el estímulo de ser parte de la orquesta que era un privilegio que nadie quería perder. Entonces, solamente en el 98 hicimos gira a Francia e Italia, empezando así de una vez. Estuvimos 3 semanas fuera de nuestras casas, viendo la Torre Eiffel, viendo el Coliseo y esas cosas, que la verdad, por inmadurez, creo que casi no les presté atención.
¿Cuántos años ¿Cuántos años tenías en ese
En
entonces?
el 98, en la gira, tenía yo 13 años. 13 años. Claro, pero estamos hablando de 13 años en el 98. Eras mucho más inocente que los 13 años de los niños de ahora,
Sí.
¿no? Y no porque los niños de ahora estén contaminados, no. Es porque en el 98 no había el acceso a Internet que hay hoy en
Y
día.
eso trae un...
Entonces los niños que tienen 13 años hoy en día, saben lo que es la Torre Eiffel no solamente porque les salen un libro, sino porque los pueden ver en YouTube, pueden ver un documental, pueden hacer un montón de cosas. En el 98, ir a ver un documental era ir hasta una cineteca, un cine, o rentar en Blockbuster o en algún lugar.
Sí.
Imagínate, Blockbuster, que era
Sí,
completamente
sí, que
obsoleto. O ir a una biblioteca pública donde hubieran, qué horrible, me siento muy viejo diciendo esto, VHS, o en la mejor suerte la
A mí
familia,
también me tocó, a mí
ya
también,
sea,
sí.
los DVD, que en ese momento eran las cosas más increíbles de
Sí.
este mundo, y se llegara a rayar y perdías un ojo para pagarlo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te hablaban de la Torre Eiffel, cuando te hablaban de todas estas cosas, o si no estaban en la televisión, no estaban en tu vida, no estaban en tu cabeza, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien la sensación de estar en el avión y ver la Torre Eiffel. Pero la verdad, creo que en el momento, era en el 98, era el Mundial del 98. Y me acuerdo que pasamos por el estadio del Paris Saint-Germain. Yo creo que en ese momento me impresionó más el estadio que la misma Torre Eiffel. O sea, o sea, lo pienso y qué tonto, ¿no?
Pero algo que
Pero.
conocías, o
O
sea,
sea,
el fútbol,
claro,
o
porque era
sea,
el Mundial, pues yo sabía que iba a ser ahí los
sí.
juegos, ¿no? Pero sí, o sea, realmente esa generación en específico fue muy especial, ¿no? Yo creo que lo que más aprecié de esa gira, fue ir al Vaticano, no por ser súper católico, de hecho yo soy católico, pero la majestuosidad del espacio, no sé, o sea, toda la historia en sí del Vaticano me impresionó muchísimo, las esculturas. La fineza de las pinturas, de alfombras, pero no son alfombras, son como tapices enormes, ¿no? Hechos con hilos de oro y todo eso, ¿no? Cuando llegamos hasta Italia fue que realmente caí en cuenta de que no estaba en Venezuela y que estaba viendo cosas realmente importantes y como que me cacheteé porque, o sea, sé culto, ¿no?
Sí.
Bueno, pero volviendo, esa generación fue muy especial. Y nos mantuvieron juntos desde el 98 como hasta el 2004 o algo así. Entonces, fue tan especial, porque yo conviví con todos estos niños y jóvenes.
Básicamente por 6 años todos los mismos
Sí,
músicos juntos.
exactamente, ¿no? Entonces, obviamente, ya la orquesta tenía su propio sonido. O sea, tú no llegabas a cada reunión de la orquesta a averiguar quién era el principal, a averiguar qué era el repertorio que convenía. Ya la orquesta poco a poco tenía un sonido propio, ya poco a poco se iban destacando algunos niños como Gustavo Dudamel, como Francisco Flores, que es el famoso Pacho Flores, que es trompetista de Gramophone, Erickson Ruiz, que es el contrabajista que está en Berlín. O sea, poco a poco empezaron a salir estas pequeñas estrellas, que hoy son enormes. Y pues empezó la orquesta a crecer y a crecer y a crecer. Y llegó un punto en el que dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos, no? Ya crecieron, ya tienen barba, ya tienen
Sí.
todo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños, no? Y todos con la ilusión ya de ser músicos, ya habíamos conocido casi toda Europa, casi toda Latinoamérica. O sea, ¿qué haces con esos niños? Y dijeron, bueno, vamos a crear una Bolívar B. Primero hicieron varios experimentos, crearon una juvenil que se llamaba Juvenil de Caracas, que ya existía, pero no había, no, no, la habían como desaparecido, la tuvieron que volver a aparecer y nos daban becas. O sea, a nosotros nos pagaban por estar en nuestra orquesta y nos pagaban muy bien aparte. Y o sea, un jovencito de 17, 18 años, vamos a decir un ejemplo, como con $200 encima, viviendo con tu mamá y tu papá, que todavía te compran las cuerdas, que todo ese tipo de
Sí,
cosas.
o sea, básicamente el dinero es para ti y te lo...
Mis papás me decían que era mi premio, ¿no? Entonces, ellos me seguían comprando las cuerdas y todo, y te digo la verdad, ni siquiera sé en qué me gasté el dinero. Creo que fui muchas veces al
En
cine.
el caso de algunos, con eso ayudan a sus familias, porque de las cosas que he leído a veces es que se siente como que es un orgullo llegar ahí y que eso ayuda a algunas familias a poder...
Mira.
Pero no sé qué tan...
No, cierto. Es completamente cierto. O sea, mi caso específico no es... Sí fue de un rescate, pero fue de un rescate distinto. No sé, yo creo que cada quien tiene su historia dentro del sistema de orquestas, ¿no? O sea, yo diría que hay rescates que son espirituales. Uh-huh. Hay otros rescates que son completamente sociales. Uh-huh. Yo por lo menos tengo déficit de atención. Entonces, tal vez la gente no se da cuenta porque pues no es algo así como que tienes... No existe una cruzada sobre el déficit de atención y tienes un lacito morado para que la gente sepa que lo tienes, ¿no? Pero por lo menos yo siempre fui un niño que necesitó disciplina. Entonces, por lo menos mis papás me metieron en béisbol y me encanta el béisbol, pero es mucho el tiempo que tienes que esperar para que la pelota pase por donde estás tú. O mucho tiempo que tienes que esperar para batear. Ojo, sí. Es mi deporte favorito, ¿no? O sea, pero no funcionó el experimento del béisbol. Me intentaron poner en fútbol, pero yo era gordito. Me daba fastidio completamente andar corriendo. Yo, póngame de portero, ¿no? Entonces tenía la mala suerte de que el equipo era muy bueno y nunca pasaba casi nada por donde estaba yo.
Pero no era que fuera buen portero, nomás era que no llegaba.
No, pues es que, bueno, siempre he sido muy alto, ¿no? Entonces cuando tenía que saltar, pues era así como... ser chiquito, ¿no?
Sí.
Entonces sí era como que fácil. Capaz sí era muy malo, pero o sea, tuve muy pocas oportunidades de participar, ¿no? Entonces también me aburrió el fútbol. Nunca aproveché el tamaño para el básquet, porque en Venezuela es un deporte de malandros, entre comillas. Hoy en día ya sé que no es un deporte como tal de malandros, porque es un deporte que hacen mis hijos, mis dos hijos pequeños. Entonces,
bastante activos.
Muy activos, muy, muy activos. Demasiado, diría yo. pero lo disfruto mucho. O sea, es increíble cómo cambia el contexto de un deporte de un país a otro. O sea, yo por lo menos... hubiese pensado que las personas más finas de México eran las que jugaban fútbol. Y me di cuenta que es el deporte de la calle.
Sí.
Entonces, de repente voy a inscribo a mi hijo en básquet también por el mismo déficit, todo este rollo. Y me veo gente súper bonita, peinada y demás. Yo, caray, ¿qué pasó? Pues en Venezuela son...
Completamente distinto.
Es completamente distinto. El básquet es el deporte de rancho, o sea, es el deporte donde la gente va a sacar todo el folclore que lleva por dentro, ¿no? Entonces...
Aquí es el fútbol muchas veces.
Uh-huh. Sí. Entonces... pues nunca aproveché mi estatura para jugar básquet, muy poco, o sea, nada más el deporte de la escuela, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y llegué a la orquesta y me dieron algo... Hay una frase muy cómica en una película de Rápido y Furioso, que me encanta toda esa saga, en la 5, que dice que... es un político específicamente que dice... que él no le da cosas a las personas para que lo quieran. Él simplemente les da algo que perder. Y ya cuando las personas tienen algo, no lo dejan, porque ya tienen algo que perder. Entonces, yo siento que eso es algo que hizo el sistema por mí. O sea, ellos me dieron algo muy bonito que perder y que yo no quería fuera de mi vida. Entonces, primero era el esfuerzo mental, ¿no? De aprender, tú que eres músico lo sabes, que de aprender a tocar un instrumento, ¿no? Uh-huh. Y más cuando es uno de cuerda, o sea, porque realmente...
a ver, ¿qué? ¿Por qué más que es uno de cuerdas? Aquí yo me voy a hacer el ofendido.
No. Bueno, te voy a explicar por qué. Porque en este caso nosotros... te estás metiendo un pedazo de madera en el cuello, primero que todo. O sea, yo se lo digo así a mis alumnitos, ¿no? O sea, es un pedazo de madera. Sí. O sea, es un pedazo de verdad, yo amo mi viola.
Sí.
Pero es un pedazo de madera que te estás metiendo en el cuello. Eso primero es antinatural, ¿no? O sea, que toca clarinete como tú, llega y se pone algo en la boca, que es algo que creo que todo el mundo ha hecho toda su vida. Incluso cuando vas a una fiesta, tú te metes el ¿cómo se llaman estos? ¿Silbatos? Soplas y suena. O sea, es algo natural soplar y que suene. Es más, silbar. Es natural. Pero de repente no, te vas a poner un pedazo de madera encima, ¿no? Okay, ¿no? Entonces luego no vas a usar el pulgar, solamente lo vas a usar para guía del primer dedo. Entonces estás así, ¿no? Entonces luego, okay, no puedes meter la mano, tienes que sacarla, pero no la puedes sacar mucho. O sea, todas estas indicaciones Yo sé que son básicas y fáciles de enseñar,
Sí.
pero cuando eres niño, cuando te dicen, ok, muy bien, pero no.
Siempre.
No, pues
Sí,
es así como un, ok, sí, pero no.
ahí vamos. Sí, sí,
Ajá,
sí.
entonces, bueno, luego de que por fin logras coordinar tu pobre mano izquierda, te dicen, ok, ahora vamos con un palito que va en la otra mano, ¿no?
Sí.
Entonces, el palito puede saltar, es malo si salta. Entonces, ok, entonces, ah, pero está torcido. Entonces, ah, cuidado con tu meñique. Entonces
Sí.
son cosas que tú dices, wow, o sea, yo veo a mis compañeros que tocan oboe, fagot, trompetas, trombón. Entonces, por lo menos yo sé que el fagot es uno de los pocos instrumentos que usan los 10 dedos. El otro es el piano, ¿no? Wow. Y yo lo veo como que, ¿sabes? Que bueno, o sea, son mecanismos que tú sabes que si cierras dos y abres otras, te va a sonar una nota. En la cuerda no existe un sistema así. Hay escalas infinitas, hay notas infinitas por cada cuerda, ¿no? Que llega hasta un tope, por supuesto. Y aprender todos esos cambios de posición, aprender dónde está la ubicación de cada nota sin una guía, porque cuando estás chiquito te ponen un tape. Pero
Sí.
cuando empiezas a entender las cosas,
Ya,
¡pum!
va,
¡Bye!
sí.
¿No? Son como las dos rueditas de la bicicleta, ¿no?
Sí.
Entonces, ir analizando eso siendo niño, date cuenta, si te recuerdas de tu orquesta, ¿quiénes empezaron a sonar más rápido? ¿La cuerda o los vientos?
Los vientos.
Los vientos. Claro, porque
No,
es.
no, no. Bien, pero
No,
sonar, pero es más fácil hacer sonido.
decente,
No
decente.
ocupas, no necesitas. Creo que al principio en la cuerda decía, pero hay
Suena
muchas
horrible. No,
cosas.
no lo tienes que. No, ni lo
No, 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 sí. Pero no,
disimules.
pero me refiero a que tienes que aprender muchas cosas, o sea, todos estos detallitos para poder comenzar a tocar y poder comenzar a desarrollar un sonido que
Decente.
decente, sino que no quieras salirte del cuarto. Y en el aliento, pues es fácil comenzar a hacer sonido, aunque sea horrible. En cuanto lo agarras, puedes hacerlo sonar.
Obviamente no es tan fácil como en el piano o en la percusión.
Ajá,
Que en el piano estás afinado
sí.
desde el primer día, eres una estrella.
Sí,
Y en la percusión también. Pero en los vientos el proceso es un poco más rápido de la evolución. O sea, un niño de cuerda suena decente como al sexto mes, octavo mes más o menos, que tú dices, vamos a hacer un recital, vamos a hacer algo,
sí.
¿no? En los vientos te das el lujo de que de repente salga un niño que quieras tocar un sobreagudo. O sea, que tú dices, ah, caray, ¿quién te enseñó eso? Ah, no, por curiosidad, pum, ¿no? Entonces, en este caso, volviendo sobre lo que me dieron de perder, o sea, ellos me dieron a perder todo el sentirme útil a otro nivel. O sea, sentir que realmente yo era muy valioso. Entonces, todo, aparte, pues sí, en el sistema. Está todo esto que puedes perder, imagínate, ¿no? Irte a una gira, conocer otros países, conocer a maestros de otros lugares, que te dirijan grandes directores. Entonces, tú dices, pues yo no quiero perder esa oportunidad. O sea, te dan, son tantos estímulos, por lo
Sí.
menos en mi caso,
Sí.
me dio algo que yo no tenía, que era disciplina. Entonces, yo fuera, o sea, como estoy aquí en este momento. Soy una persona muy normal, me considero chistoso, amable, pero si estoy haciendo música, o sea, sí me vuelvo cuadrado, pues sí, sí estoy en lo mío, y sí, por lo menos con mis niños de la orquesta Río Nuevo, trato de ser lo más jovial, lo más lindo, pero también pues dándole un poquito de disciplina a todo, ¿no? Pero sí, en lo personal, el sistema a mí, lo que me dejó. Fue disciplina, una disciplina enorme que necesitaba en mi vida para realmente llevarla a un camino sano y bueno. Entonces, si a eso le agregas que mis papás se aprovechaban, ah, si no sacas un 10 o un 9, no
Oh,
vas a la
ah,
orquesta, ¿no? Entonces, no, pues ahora tenía yo que trabajar el doble, ¿no? O sea, por la
sí.
orquesta y por la escuela, ¿no?
Siento que para mí que se sentía lo opuesto, de que era un castigo a veces el tener que practicar.
No,
En lugar de
no
decirme,
jamás.
si no te va bien en la escuela, no vas a
Sí,
esto.
claro.
Se me
Ese
hace
era
que al
castigo,
revés.
no es que fuera el castigo de mis papás, pero se supieron aprovecharlo. O sea,
Sabían, sí,
sí,
sabían.
sabían cuándo hacerlo, ¿no? O sea, no te puedo decir que todo era una amenaza diaria, ¿no? Sobre la orquesta y la escuela. Pero realmente supieron usarlo en momentos. Ah, mira, te va a quedar esta materia. Si no haces nada, fuera de la orquesta, ¿no? Sí, así yo como que no, mi orquesta, mi vida, ¿no? Entonces, claro, le echaba un camión de ganas y siempre por la orquesta valía la pena, ¿no? O sea, recapitulando lo de
Sí.
la Bolívar, Por lo menos en mi caso específico, ese fue el rescate. Yo tengo amigos que no, pues empiezan a, o sea, te miran y tú empiezas a llorar. O sea, porque ya sabes todo lo que te van a decir. Tengo amigos que, no sé, tratar de pensar, Wilfrido, por ejemplo, de trompeta. Wilfrido, yo recuerdo muy bien cuando fuimos a la zona en la que vivía Wilfrido. Era un barrio en Caracas que se llama La Vega. No sé, sería decirte cómo en. Es como ir a la colonia de Cachanilla, que ni siquiera seguramente debes de conocer. Me han dicho que la Baja California
La
está
baja, sí.
también medio peligrosona. Pero, o sea, estamos hablando de un barrio de los peligrosos, está en el top 3 de los peligrosos, porque hay otros que también, wow. Wilfrido no vivía a los pies de esta montaña donde está ese barrio. Muy parecido a las favelas de Brasil. O sea, Wilfrido vivía en el tope de la montaña, básicamente, ¿no? O sea, era hasta arriba. Yo me acuerdo cuando fuimos hasta esa zona y yo no sabía que existía tan arriba en esa montaña. No tenía miedo porque yo estaba con mi orquesta. Y la verdad creo que en todo el tiempo que estuve en mi orquesta jamás pensé en quién era pobre y quién era rico, en quién podía confiar y en quién no. Yo siempre los vi como mis compañeros. Me enteré después de que uno era pobre, de que otro era súper rico. O
Y
sea,
eso es
pero.
porque cuando estás tocando, o sea, todos se ven igual, se siente igual. Porque a mí eso que usted mencionó me recuerda a mí, por ejemplo, yo creciendo en la iglesia, viendo a los adultos, o sea, simplemente los veía como iguales a todos los adultos. Y realmente no me enteré de cuáles eran sus profesiones hasta, quién sabe, cuando comencé a tener 15, que comencé a pensar, oh, o sea,
¿Qué hacen los
hacen
papás de mi
algo, ¿no? O
amigo?
sea, ¿y a qué se dedican? Y comenzar a ver entonces que somos de diferentes clases sociales.
Sí, pero te digo, o sea, por lo menos yo a los 13 años o incluso antes, pues, ni al caso, o sea, yo por lo menos había días que iba con el uniforme de mi escuela y muchos de mis compañeros iban con el uniforme de la escuela, entonces son tantas escuelas que hay en la ciudad
Sí.
que tú dices, no, pues no sabes cuál es cuál, hay escuelas públicas que tienen uniformes preciosos. Y hay escuelas privadas que tienen uniformes espantosos. Entonces, realmente saber quién era de la pública, quién era de la privada, era bien complicado. O sea, solamente los papás lo sabían. Entonces, volviendo a lo del Wilfrido, cuando fuimos, era una escuela que se llama Fe y Alegría. Wow, llegamos no sé, un edificio, dos pisos, blanco. Era el único edificio pintado, el único lugar pintado de toda la zona. Todo lo demás era puro bloque. Y niños con sonrisas infinitas. O sea, llegaba, o sea, le daba vuelta a su rostro la sonrisa, ¿no? Era la primera vez que iban a recibir algo en esta como escuela pública, que en realidad también era como para cuidar a los niños mientras los papás trabajaban. Haz de cuenta como un DIF, pero no DIF, ¿no? O sea, entonces, yo recuerdo a Wilfrido en ese viaje que hicimos a esa escuela, y recuerdo que su mamá fue a los días al espacio de la orquesta preguntando por algo para su hijo. Yo me hice amigo de él mucho después de eso, realmente no, o sea, lo recuerdo, pero no fue mi amigo en lo que llegó, pues. Wilfrido, o sea, bajar de su montaña era como una hora. Y la orquesta terminaba como hasta las 6, 7 de la tarde. Y subir era otra hora, pero era subir a un barrio peligrosísimo hasta la punta. O sea, estamos hablando de que Wilfrido llegaba a su casa con suerte a las 9 de la noche. Ojalá, no sé. Y eso lo hizo durante tantos años. Con su mamá, no me acuerdo qué hacía la señora. Creo que era enfermera, arriesgándose a que lo mataran, a sus papás, No, mira, era que tú decías, ¿cómo un niño se expone a eso? ¿Cómo se expone a bajar un barrio tan temprano y tan noche sin saber si va a volver o no? Pero Wilfrido era tan especial para su barrio. O sea, él era el niño especial de la cuadra, pues, ¿sí? Era esa medallita, ese rayito de luz que tú dices, ahí funcionó, ahí pasa algo importante. Wilfrido, en lo que tuvo edad, compró una moto. Cuando obviamente tanto está en la orquesta y en las becas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya bajaba más rápido de su montaña y todo este rollo. Que al mismo tiempo también era peligroso, o sea, porque entonces ahora alguien tenía algo,
sí.
O sea, también lo podían estar viendo. En lo que entramos a la Bolívar, lo primero que hizo Wilfrido fue rentar un departamento más abajo del barrio. Hoy en día Wilfrido tiene su casa propia, su mamá vive con él, sigue viviendo no en el barrio, o sea, vive ahora como la, literalmente ahora sí en el pie del barrio, o sea, ya no vive en la parte peligrosa. Pero Wilfrido, estamos hablando de un muchacho que en la cuenta de sus papás habían cero pesos, por así decirlo. Y Wilfrido logró a través de la música surgir y llevarlos a ellos a otro nivel también, ¿no? Hoy está casado, tiene una niña. Y cuando escuchas historias así, tú dices, ¿sabes qué? Ahí sí funciona este tipo de proyectos. Cuando sabes estimular a los niños, cuando sabes darle algo que perder. Leonard era un niño que creo que robaba, creo que llegó a matar a alguien, si no me equivoco, o lo acusaron de matar a alguien, no me acuerdo. Hoy Leonard es el único latino que sabe montar y arreglar y hacer el mantenimiento de órganos de orquesta, órganos de estos monumentales como los que hay en la Filarmónica de Berlín, todos estos teatros importantes. Es el único latino que sabe hacer eso, porque se fue becado a una de esas escuelas. Uh-huh. Hoy en día Leonard es una persona súper profesional, con su traje, con su niña, uh-huh, con su esposa. Y te das cuenta de que, o sea, muchas personas aprovecharon lo que Leonard nos contaba en un... no nos contaba directamente, o sea, obviamente llegaban días en los que hacíamos como algo grupal y cada quien hablaba, ¿no? Y Leonard, recuerdo que decía que él le impresionó mucho el día que le dieron el clarinete. Ah, dos clarinetes, de hecho. Le preguntó, ¿qué es esto? No, un clarinete, no, tu clarinete. Entonces, ok, ¿qué hago con esto? No, pues llévatelo y practica. O sea, me lo va a dar. Le dijo al maestro, me lo va a dar. Sí, pues tienes que practicar. Entonces, y que él se fue. Y él se fue impresionado de que alguien le confiara algo. Que eso a él lo cambió mucho. O sea, que sabiendo todo lo que había hecho y demás, porque estaba en un reformatorio donde se armó una orquesta, alguien le diera algo para que lo cuidara. Y siempre lo cuidó. Entonces, sí te cambia la vida cuando sabes que algunos de tus compañeros han pasado por eso, ¿no? Obviamente sé que hay muchos que tienen vidas maravillosas, llenas de lujos y demás, pero convivían con esos mismos y son sus hermanos, sí, igual como son mis hermanos, ¿no? Entonces, lo que sucede en torno de la Bolívar, de lo que es hoy esa orquesta que hace giras y todo esto, detrás hay tanta historia, hay tantos. Yo me acuerdo la primera vez que Gustavo pidió permiso para dirigir. Gustavo no es la persona que conocen todas las personas hoy. Gustavo era un muchacho con un poquito de acné, lentes, no tiene el cabello así como tiene hoy. Nunca fue tímido, Gustavo, nunca. Pero creo que era muy juicioso, diría yo. Juicioso para algunas cosas, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que le dieron a dirigir, por lo menos que me tocara a mí verlo, fue el himno nacional. Siempre tuvo un movimiento hermoso de manos, siempre, siempre, siempre. Pero claro, siempre lo veíamos como que, ah, Gustavo, ibas a dirigir otra vez. Ay, Gustavo, ya, dale chance a otra persona. Sí. O, ay, Gustavo, qué fastidio, ¿no? Y luego nuestro director titular de la ESA Infantil Nacional, se fue de la orquesta, se retiró. Y teníamos una gira pendiente por Italia o por Alemania, ya ni me acuerdo. Y estamos con que quién va a ser el director de orquesta, nos quedamos sin director, se va a acabar la orquesta, ya no, ya nada va a funcionar, nos fuimos por el
canto. ¿Sí estaban todos preocupados?
Sí, claro, porque sabíamos que el otro director también se llamaba Gustavo. O sea, sabíamos que Gustavo Medina se había ido. O sea, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo que en ese Inter hubo un director muy importante que se llama Felipe Iscaray, que estuvo haciendo los ensayos para un concierto, que yo me fracturé un dedo y no pude tocar. Y de repente vuelvo después de mi fractura y me encuentro al maestro Abreu sentado en su silla alta siempre y dándonos una noticia de que, bueno, va a estar dirigiendo a Gustavo y que él lo va a estar guiando. Mira, desde el primer día todos sabíamos que algo estaba pasando, algo interesante. ¿Por qué? Porque Gustavo tenía estas ganas enormes de progresar, tenía estas ganas enormes de crecer musicalmente, de dirigir, pero no estaba solo, pues no era un niño con una orquesta de 200, era un niño con el poderosísimo José Antonio Abreu, ¿no? Entonces, en todo momento, el maestro lo guió, le decía, hey, aquí esta entrada, aquí esto, aquí lo otro, ¿no? Entonces, Gustavo tenía la oportunidad de dirigir una orquesta muy buena, con sus amigos, y al lado tener a su maestro de dirección. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, y poco a poco el maestro empezó a retirarse de los ensayos, y es el Gustavo que conocen todos.
Y ahora ya, ¿no? Sí, el resto es historia.
Sí.
Y así como el sistema ha cambiado muchas vidas, la tuya igual cambió y ahorita pues estás aquí en Mexicali. Uh-huh. Y a mí se me hace un poco extraño pensar que alguien se mueve de un país y viene a mi ciudad, no porque dice, bueno, diría también, oh, viene a mi país, pero no solo es como que la Ciudad de México, pero sino que
que siempre dicen que es el país, ¿no?
Sí, 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 pero es Mexicali, ni siquiera Tijuana, no, Mexicali. Y se me hace muy extraño porque como mexicano estoy acostumbrado a escuchar a gente que se va y que uh-huh. comúnmente se va a los Estados Unidos. Uh-huh. Y nada de que gente viene. Y pues se me parece muy interesante cómo comienza esta transición, porque tengo entendido que vienes a Mexicali antes de venir a trabajar.
Sí. La pregunta que me hacen todo el mundo, ¿no?
¿Cómo?
Mira, yo vine a México también con una gira de la orquesta. Y ahí me enteré tengo buenos amigos, son los maestros del cuarto latinoamericano, los quiero mucho, a los maestros Vitrán y al maestro Montes, maestro Javier, perdón, Montiel. Y cuando nos encontramos acá en el DF, me dicen, Antonio, va a haber un concurso de música de cámara en Aguascalientes, tu cuarteto es muy bueno, ¿por qué no te vienes al concurso, no? Y pues sí, le dije a mi cuarteto, vamos a prepararnos, el concurso es en Aguascalientes, es el concurso Manuel M. Ponce del Festival de Aguascalientes, hay un premio en efectivo, unos conciertos que dar y todo, ¿no? Y lo ganamos. Ganamos el primer lugar, unánime, lo cual fue muy, muy, muy emocionante. Y ahí conozco a dos grandes amigos, que son Ángel Ortega e Iván Mares.
Uh-huh. Fueron al mismo festival,
en la modalidad de trío, con un muchacho que se llamaba Wafner. Y ellos, como estímulo, el gobierno de Baja California, el Instituto de Cultura, por haber ido, creo que ellos quedaron como en tercer o cuarto lugar, no recuerdo, les dieron una gira por el estado. Para los que te escuchan, pues hay que recordarle que el estado de Baja California, pues cada municipio está a 2 horas de distancia, entonces sí. Es como irte de gira por el mundo, ¿no? Para uno. Entonces,
digo, nada para ti.
No. Tus
compañeros de cuarteto no, que estaban en Europa. No, y
pero claro, la cosa es que pues yo me vuelvo a mi país, uh-huh. me quedo con amigos de ellos en Windows Live, imagínate, del Messenger. Uh-huh. Me agregan y un día me escriben los dos en una conversación conjunta. Me dicen, oye Antonio, queremos saber si quieres venir a México. Yo, ¿y eso? Entonces, no, lo que pasa es que nuestro violista se salió del trío y ya nos pagaron todos los conciertos y no tenemos cómo devolverlo. Y van a saber si somos un dúo, porque tenemos que ser un trío, ¿no? Entonces en el momento me impresioné porque era así como, bueno, ¿pero qué pasó? Pues, o sea, ¿por qué no le dicen a otra persona? Porque me van a decir a mí hasta sí, Venezuela, sí. ¿No? Claro, ya cuando vivo en... Ahorita que yo vivo en Baja California, ya sé por qué me dijeron a mí. Aquí en ese momento estaba un maestro, se llamaba Omar Hernández Hidalgo, que ya falleció. Pero era, pues, estamos hablando de tal vez el mejor violista de México en años. O sea, yo siempre pongo en el top 1, en el top 3 a Javier Montiel. Adoro a Javier Montiel. Siento que ha dejado una escuela de la viola en música de cámara increíble, infinita. Y después pongo Omar. Omar representaba para los violistas mexicanos, él sí se puede. Es un hombre que tocaba con Pierre Boulez en distintos escenarios de Europa, increíble, ¿no? Pero me imagino que por toda esta parte increíble, pues tal vez tocar con ellos no era una cosa tan viable. Aparte de un tipo con una agenda complicada, luego también estaba el maestro Ara, que también conozco. Sí. No dudo que trabaje en Ensenada, trabaje en Tijuana, pues hacer una gira era otra cosa difícil. Y quedaba Hafner. Y los demás muchachos ya los he conocido. Y otros llegaron cuando ya yo estaba aquí. Sí. Entonces sí era una población de violistas muy pequeña, pues. Y las partituras de ellos estaban bastante.
Si lo ves en general.
Ajá. Aquí, pues, claro, entonces era una población de violistas muy pequeña y eran partituras muy complicadas las que estaban tocando ellos. Entonces, pues en el momento claro, yo lo vi como que wow, o sea, ya no me están, no es a la orquesta, me están invitando a mí solito.
Sí, sí, sí.
En el momento dije, no, pues déjame hablar con mi orquesta. Es una orquesta tan increíble que te pagan ese tipo de cosas, te los paga la orquesta.
Oh.
Sí, entonces.
Podemos pausarlo y te regresamos.
Ajá. Bueno, continúo. Sí, entonces, bueno, ellos me dicen. Y nada, mi orquesta me pagó el pasaje para venirme para acá y todo, ¿no? Entonces, llego, me acuerdo que llegué a Mexicali de noche. Sí, se me hizo muy raro que había pura tierra. Sí averigüé antes de saber a dónde me estaban invitando, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque te dicen, lamentablemente, pues te dicen frontera de México.
Sí, sí.
Y en automático piensas que desde el aeropuerto ya vas a ver gente muerta, ¿no? Sí. Entonces, ya averigüé, ¿no? La frontera más segura de México, todo ese rollo. Ah, bueno, vamos, ¿no? Y llegué y empezamos a ensayar aquí en el Cerro, donde estamos ahorita. Desde el primer día yo me fleché con este edificio. Aparte me encanta mucho la arquitectura abierta. Entonces, este espacio es muy abierto.
Sí.
Y me quedé así como, ¿qué caray? O sea, yo conozco muchos lugares, pero había algo en este espacio que decía, o sea, qué lindo, ¿no? Y la gente de Mexicali desde el primer día fue un flechazo en automático con la ciudad. O sea, es lo que mejor tiene. O sea, olvídate de cualquier espacio cultural, no, la gente de Mexicali. Te enamora desde el primer día. De hecho, hasta me sentí incómodo por lo lindo que eran al principio. Y hicimos la gira. Y cuando vuelvo a Mexicali, me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un proyecto parecido al de Venezuela aquí en Mexicali. ¿Te interesaría este trabajo? Ya en Venezuela las cosas se estaban poniendo mal. Y pues le dije a mi esposa, Marley, me están planteando esto. Y dice, bueno, ve a la entrevista de trabajo y quién sabe, ¿no? Ya esa entrevista de trabajo me la pagué yo, claro.
Sí. ¿Tenían alguna idea de ya estaban contemplando tal vez una salida de Venezuela?
Sí, sí, ya estuvieron a punto de matarnos como 3 veces.
Para ese entonces fue como que...
No, 2 veces, la tercera fue la que ya dijimos ya, ¿sabes? O sea, cuando pensamos en la migración, ya nos había pasado 2 veces que... Una, que tuvimos que rogar que no nos mataran, literal, si no llora nuestro bebé, ya ese bebé tiene 9 años, pero si no hubiese llorado nuestro hijo Sebastián, creo que nos hubiesen matado, sin duda, sin duda, no lo dudo. Y una vez quedamos atrapados en una balacera, y de hecho la primera vez que dormimos en la primera casa que rentamos también hubo otra balacera, pero ahí no nos tocó tan de cerca como esa que quedamos en el medio. Y pues es como que, ¿sabes qué? Vamos a empezar a buscar opciones, ¿no? Me vine en una Semana Santa, me acuerdo, me hicieron la entrevista, les gustó, querían que comenzara el lunes. Y espérame, es una mudanza de Venezuela. No de San Luis. Sí, no es San Luis, al lado, no es aquí, Venezuela. Dije, déjenme un mes, ¿no? Para tratar, ¿no?
¿Y cuánto tiempo te tomó decidir?
No, o sea, llamé a mi esposo y me dijeron, le dije, mira, esto es así, lo intentamos. Sí, ¿por qué no? ¿No? Ya teníamos otra oferta de trabajo en Brasil. Uh-huh. Wow, pero el inglés es muy complicado. Muy
al menos va a ser español, aunque sea un poquito diferente.
Sí, no, principalmente el portugués fue un reto grande. Y nada, pues me acuerdo que me devolví esa noche y en la mañana siguiente fue el terremoto aquí en Mexicali. Entonces estaba
yo. ¿Fue en ese entonces? Sí, fue en 2010.
Sí, ajá. Entonces me tocó estar en el avión cuando aquí hubo un terremoto. Y lo que iba a ser un mes se tardó otros 3 meses más. Dentro de esos 3 meses otra vez nos robaron.
En Venezuela.
En Venezuela. Y le pusieron la pistola en la cabeza a mi hijo. Para robarle el celular a mi esposa. Entonces fue así como un, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ¿no? Entonces, lo que fue el plan B, que era Mexicali, porque el plan A era seguir intentando estar en Venezuela, okay, se convirtió en el plan A. Me vine yo primero.
No importa que hubiera terremoto.
No, va. Nada menos. Y nada, pues una cosa se dio a la otra. Me acuerdo que primero me dijeron que venía como coordinador de orquestas. Luego me dijeron, ¿sabes qué? Hay una ciudad que necesita una persona como tú. Y yo, ¿cuál? No, yo decía, nada, pues Rosarito, Ensenada, ¿no?
Dijeron, no, la playa.
Mexicali, ¿no? Yo, pues dale, le entro, ¿no? El primer día que llegué me dijo mi maestro de percusiones, me acuerdo. Esta es la ciudad donde comienzan la carne asada y se acaba la cultura.
Esa es una muy buena descripción en ese entonces.
En ese entonces, ¿no? Y me quedé. Porque, wow, ¿en qué me metí?
¿En qué? No me dijeron que iba a ser así.
¿En qué me metí? ¿En qué me metí, no? Llegué y estabas tú y otros niños.
En ese entonces solamente venías tú, no vino.
No, Marley llegó hasta noviembre, yo llegué de una vez en agosto.
¿Cuándo sucedió lo de que le robaron la viola?
De hecho fue mi primer concierto aquí en Mexicali.
¿Pero fue antes del trabajo? ¿O fue...?
No, o sea, yo hice un concierto para las bienvenidas a los niños de la orquesta.
Ok.
Nos fuimos a celebrar y en el local creían que yo era como una escopeta o algo así, el estuche, ¿no? Entonces mis compañeros me dijeron, no, es una ciudad súper segura, no te preocupes, nada, nada. Y dejé mi viola en el carro y pues ya la historia que conoce todo el mundo, me la robaron, me robaron a mi hija. Pero mira, yo creo que lo he dicho unas 2-3 veces. El robo de esa viola me abrió muchos puntos de vista. Creo que a veces pasa cuando uno es músico y tienes éxito en lo que haces, te vuelves un poco egoísta, un poco egocéntrico, y entonces yo veía las cosas solamente de un punto de vista, que era lo que yo lograba individualmente. Y cuando me quitan la viola fue como que te quitaran la espada y el escudo y te preguntaras quién eres, ¿no? ¿Quién eres y qué vas a hacer? Entonces, wow, o sea, fue así como que, bueno, soy Antonio Malavés, soy un ciudadano del mundo, ¿qué vas a hacer? Pues no voy a hacer esto, ya no voy a estudiar viola porque pues no tengo viola, tengo que comprar una. Y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar en todo lo que hoy tenemos acá en Mexicali. ya luego compré otra y luego compré otra, que es la que tengo actualmente, que es una viola que también adoro. Pero Mexicali, si bien, obviamente Mexicali no me quitó mi viola, o sea, fue un ladrón, pero me ha dado mucho más de lo que me quitaron en esa noche, ¿no? La verdad es que sí me planteé, luego del robo de la viola, o sea, imagínate, ¿no? Sobreviví a Venezuela, yo iba al baño con mi viola, y en la primera noche de concierto que hubo en Mexicali me roban la viola.
Un poquito de confianza. Y,
ajá, o sea, yo nunca lo vi como una señal de devuélvete. O sea, en el momento sí duré varias semanas muy deprimido. Pero hoy lo veo y son partes de las historias que me hacen fuerte. El robo de esa viola incluso me hizo ir mucho al canal 66. A ver si alguien la veía, la reportaba o algo. Y sin querer queriendo empecé a hacer amistad con las personas de canal 66. Y hoy en día son prácticamente padrinos de la orquesta. Personas que intentaron ayudarme, me confiaron a muchos de sus hijos, que son hoy los integrantes fundadores de la orquesta. Entonces, mira, ponerle precio a la viola, que lo tenía por supuesto, no tiene un precio a lo que me ha dado mi ciudad, ¿no? Yo me siento muy cachanilla, me siento muy de hecho ya estoy nacionalizado.
Sí, bueno.
Sí, entonces, de hecho hoy es mi acto de nacionalización.
¿Hoy?
Entonces, y a las 3 de la tarde. Entonces,
no sé, un momento cuando alguien agarra la ciudadanía americana, entonces, felicidades, pues supongo que felicidades.
No, claro que sí, claro que sí. No, mira, o sea, lo que pasa es que también pasa mucho que las personas creen que la nacionalidad americana específicamente, la de los Estados Unidos, ¿sí? Es como que si te hubiesen dado un premio.
Sí. Así yo lo escucho y no logro entender.
Yo en lo personal, mira, este trabajo me ha dado la oportunidad de darme cuenta cuán inseguras y cuán... bueno, en México hay una palabra que se llama malinchista. Uh-huh. Pero creo yo que sería de cómo la gente sobrevalora las cosas de otro lugar. Uh-huh. Y estando acá, que hemos formado ya más de 200 niños que han estado en Río Nuevo, 200 y tantos, la verdad, ya ni sé cuántos hemos atendido. Cuando yo veo personas como el estado de Washington, el estado de Idaho, que te llaman y te dicen, queremos saber qué están haciendo ustedes en su ciudad, porque nosotros queremos imitarlo. Dices, ¿ah? ¿Cómo? O sea, sí. ¿Cómo que me quieres imitar si tú eres gringo?
Sí,
o sea, se supone que tú inventaste el agua.
Está la idea de que...
Y cuando fuimos... La descripción de mi cara... Interna, claro, no la externa.
Sí, sí.
Cuando vi a los niños... Fue así como que... Qué tonto he sido. O sea, cómo la gente puede en automático pensar... que están en mejores condiciones o en peores condiciones que otro. Yo me conseguí niños en Idaho, específicamente en Sandpoint, que enseñaban en una escuela. Nosotros tenemos un espacio increíble, incluso si no existiera AUCA. O sea, el ser ya era increíble desde el primer día. El espacio del conservatorio de Sandpoint está hermoso, pero no se compara ni siquiera con la mitad de este edificio. Las metodologías, esto, yo decía, wow, o sea, no lo puedo creer, o sea, realmente, y eso es Estados Unidos, Idaho, Washington, uh-huh. Donde estabas tú, Nebraska, ¿dónde sí. estabas tú? O sea, esos son estados de los Estados Unidos donde realmente es Estados Unidos. Tú te vas a Miami, California, o sea, Florida, California, uh-huh. Incluso Utah, Nevada, Nueva York, eso no es Estados Unidos. Eso está invadido de un chorro de migrantes de distintos países. Uh-huh. Pero te vas a los estados de arriba de los Estados Unidos y ahí te encuentras con el verdadero Estados Unidos. Y ver que nos pedían consejo, que nos trataban con tanto respeto, que querían saber absolutamente todo lo que habíamos hecho. Wow, sí, sí me Sí, me hizo darme cuenta que eso del premio por ser americano no te da la verdad absoluta, ¿no? O sea, yo me siento muy orgulloso de ser mexicano hoy en día, sí, soy un nacionalizado, pero me acuerdo que... ¿Permitas groserías en tus podcasts?
Sí, sí, sí.
Una vez escuché que una señora también nacionalizada dijo... Dijeron, usted no es mexicana. Y ella respondió, los mexicanos nacemos donde se da la chingada madre.
Sí.
¿No? Entonces, mira, yo me siento muy venezolano también. O sea, viví 23 años de mi vida, nací en Venezuela, la vivo a diario desde mi escritorio, desde mi casa. Pero también me siento muy mexicano, porque he vivido estos 7 años con mucha intensidad en México, con mis alumnos, produciendo una segunda orquesta, produciendo espacios como AUCA. Yo me siento muy orgulloso. Y Mexicali, yo siento que el detalle con Mexicali, culturalmente hablando, es que no le habían dado la oportunidad. O sea, La Rumorosa es un monstruo que la gente a veces no le da mucho miedo enfrentar. Y me refiero a la gente de Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito. Le da fastidio y no se quieren enfrentar a La Rumorosa. Pero a las Cachanillas no le da miedo. Y por eso es que siempre surgen. Entonces, yo en lo personal siento que lo que pasa hoy culturalmente en Mexicali con Río Nuevo, y de hecho ahorita nos acaban de nombrar número uno nacional de las orquestas infantiles comunitarias.
¿En serio?
Sí.
Wow. Por todo el trabajo, creo que.
Siento que sin duda es porque. No, es porque Mexicali se lo merece. O sea, porque estas personas son nobles, buenas, generosas, fieles. Entonces, son características del Cachanilla. Pero se pasaron a la orquesta. Pues.
Eso me interesa mucho que hables así de los Cachanillas, porque creciendo aquí, no sé si realmente me di cuenta de eso, pero me he dado cuenta de
esta comunidad. Pero saliste de Mexicali, sí, y sí. Sabes cómo es ahora afuera.
Sí, sí, en otras partes. Pero bueno, la verdad es que también son así, bastante comunidad, y fue algo bueno porque no fue ir en puedes ir a un lugar de Estados Unidos donde la gente es muy apática y, no, y para nada. Pero, para terminar, la última pregunta porque hay ensayo.
Ya sé, perdón.
Sí, este sentido de comunidad. O sea, noté que no sé si fue algo que tú hiciste de crear esta comunidad alrededor de ti y de la orquesta, o si simplemente orgánicamente sucedió, o sea, de que ahí está también no más las interacciones con los estudiantes que son muy buenas y saludables, sino con muchos de esos padres de familia.
Ah, claro.
Pero no nomás a veces aquí dentro del CEDART, sino fuera también, de realmente crear estas amistades.
No, claro, mira, ¿sabes qué pasa? Yo siento que Mexicali es una ciudad de muchos migrantes. No sé si tus papás son cachanillas y tus abuelos también lo son y tus bisabuelos.
De mi parte, mi mamá son de Sinaloa.
Ok. Pero... ¿Y de tus papás todos son cachanillas?
Sí, de Baja California.
Bueno, no son cachanillas. Entonces no son cachanillas,
no,
como
cachanillas,
tal.
Cachanillas.
Ok. Lo que pasa con esto es que para muchos niños y muchos papás, esos niños por fin tuvieron primitos con quien jugar. No tienen tíos en Mexicali, no tienen abuelos, no tienen un núcleo familiar normal que tal vez tú sí crees con la que tú creciste. Yo lo digo porque mis hijos también están creciendo en ese mismo contexto migrante. Aquí no tenemos una abuela, una tía o primos. Tenemos amigos muy fuertes que ya mis hijos le dicen tía y otros a los que le dicen primo, pero no son pues propiamente, ¿no? Entonces, yo lo veo hoy en día. Lo que hicimos nosotros con los niños de Mexicali que pertenecen a Río Nuevo, algunos, es darles un núcleo sano, seguro, donde sintieran que había un papá, una hermana, un primo, un abuelo, por así decirlo, ¿no? Entonces todo eso se conjuntó. Y sí, pues obviamente yo soy muy amigo de varios de niños de la orquesta, algunos que ya van a cumplir 18. Los siento mis cuatecitos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y otros a los que realmente lo siento como mis hijos. Hay niños de 13 años con los que tengo amistades muy fuertes, porque son muy sanos, porque son muy bellos. Tengo una amistad súper graciosa con los niños de contrabajo, que son nuevos. Son 4 niños espectaculares. Uno más gracioso que el otro, uno más fastidioso que el otro. Entonces me doy cuenta que les hace falta tal vez esa interacción con un adulto que los fastidie. También hay algunos que, por supuesto, ocupan disciplina, que los mire feo y nadie se lo ha hecho, pero adoran tanto su instrumento que no quieren perder la oportunidad de seguir en la orquesta. Entonces, yo soy padrino de varias quinceañeras. No, mira, lo que ha pasado aquí, y se los digo yo mucho a los papás y a los niños, esta es la generación de músicos que cambió la cultura de su ciudad.
De acuerdo. Me da envidia, pero
tengo que aceptar que sí. No, tú me dijiste que quieres hacer un posgrado ahorita, ¿no?
Sí.
Entonces, el detalle es que cuando hay personas sensibles como tú, que se toman el tiempo de hacer un podcast, de que pueden hacer todo ese tipo de cosas, te das cuenta de que estás orgulloso de lo que está pasando en tu ciudad y quieres ser parte. Entonces, cada quien pone su granito de arena. Entonces, hoy tenemos una presentación en donde posiblemente podamos lograr que haya una licenciatura en música en Mexicali.
Wow.
O por lo menos un técnico. Uh-huh. Para muchos de estos niños es la única opción que van a tener, porque algunos no tienen los medios para irse de Mexicali. Entonces, eso es todo eso es hoy. Todo esto pasa hoy. Y realmente te das cuenta de que ellos lograron un cambio para su ciudad, primero porque había un director que los apoyaba.
Uh-huh.
Sí, me refiero, no es que no hubiera uno que no los apoyara, sino que, aparte de director, fue gestor.
Uh-huh.
Y nunca, siempre he vivido en Mexicali, nunca me fui. Y él dado el todo por el todo. O sea, pero tengo una niña que ahorita tuvo un concurso de canto de la orquesta, y tuvo un ataque de pánico, y me tuve que llegar hasta el concurso a calmarla. Entonces, son cosas. O sea, tú sabes que son tus bebés, y que algunos sí te necesitan un poco más que los demás. Hay otros que tal vez ni me ven y están contentos y saben que yo los quiero y ellos me quieren.
Uh-huh.
Pero hay otros que sí necesitan extra de cariño, ¿no? Y yo estoy muy dispuesto a dárselo.
Bueno, pues como tienes que correr el ensayo.
Sí, ya
pero
sé.
Pues muchas gracias.
No, no, gracias a ti.
Te agradezco todo el trabajo que has hecho aquí en Mexicali porque me impresiona todo lo que ha pasado.
No, tú eres parte de eso. No, me acuerdo cuando ensayamos tu partitura.
La
que compusiste.
Ahí la dejamos.
Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación con Antonio Malavé. Este fue el 10º episodio de Independientemente. Lo pueden encontrar en iBooks, iTunes, Stitcher, Google Play y en independientemente.com. Los invito a que se suscriban, a que nos dejen comentarios, a que nos dejen una reseña en iTunes y ya saben. Quiero comentarles que en lo que estaba moviendo mis libros y todas mis partituras para acá, para México, desde Nebraska, pues se perdió una caja. Se perdió una de esas cajas, la cual traía todas mis partituras de clarinete. Así que estoy como en duelo ahorita y no quiero realmente tocar porque siento que me voy a enojar cada vez que saque mi clarinete. Así que los dejo y nos vemos la próxima semana. Thank you.